Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Esta tarde tenemos final española de Roland Garros. Es la cuarta. Frente a frente, Ferrer y Nadal. Nadal llega con 6 horas más de juego que Ferrer a esta final. Se han cumplido 20 años del primero de los triunfos de Sergi Bruguera, con el que comenzó la hegemonía española sobre la tierra batida, una hegemonía que esta tarde va a quedar sancionada en París. Y ayer terminaba la semana política Mariano Rajoy hablando en Valencia de optimismo.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada.
Eso decía Mariano Rajoy después de que esta semana hayamos conocido un buen dato de paro registrado en el mes de mayo. No puede pensarse ni mucho menos que el problema del desempleo se esté resolviendo, pero el dato es que hace un año el desempleo aumentaba a razón de un 12% y los datos de mayo desestacionalizados reflejan que se puede haber frenado la destrucción de empleo. Si todo va bien, el año puede concluir con los mismos afiliados a la Seguridad Social con los que se comenzó el año. Se habría detenido la sangría. Hoy, además, se cumple un año del rescate parcial de nuestro sistema financiero. Hace un año, el ministro Luis de Guindos anunciaba que Bruselas nos iba a conceder un crédito por valor de 100.000 millones de euros. Al final, solo se han usado 40.000 millones de ese crédito. Hace casi un año todo el mundo daba por descontado que iba a haber rescate completo, rescate como el de Grecia, el de Irlanda o el de Portugal, un rescate que hubiera sido muy complicado por el tamaño de nuestra economía. Hoy las cosas han cambiado sustancialmente. La prima de riesgo está en el entorno de los 300 puntos, la deuda se coloca sin problemas, sin una rentabilidad excesiva. Bruselas acaba de darnos un plazo de 2 años más para reducir el déficit. Pero con la tasa de paro que tenemos, sería descabellado pensar que todo está hecho, que las reformas fundamentales ya se han abordado. El crédito sigue sin llegar y hay muchas reformas pendientes de la sanidad, de la administración pública, de las relaciones laborales. The Economist hablaba hace algunas semanas de un cansancio de las reformas en España, algo que sería muy perjudicial que en este momento se frenasen las reformas. De hecho, Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, con el que lógicamente mantenemos una seria diferencia por su política, porque no acaba de tomar las medidas necesarias para que fluya el crédito, Draghi esta semana decía que era necesario cambiar de política económica, que era necesario bajar impuestos y reducir gastos. O sea que todavía queda mucho por hacer, aunque algunas cifras empiecen a mejorar. Rajoy, como han escuchado, hablaba ayer de optimismo. Las encuestas que publica hoy la prensa dan motivos para el optimismo, al menos para el Partido Popular y para el Partido Socialista. El diario El País publica una encuesta interesante en la que se refleja una recuperación en la intención de voto del PP, del 22,5% que tenía en la encuesta del mes de mayo. La intención de voto del Partido Popular sube hasta el 24,5%, o sea que hay un cambio de tendencia. También sube en intención de voto el Partido Socialista, del 20,2% al 21,5%, es decir, que esta encuesta podría estar indicando que el desgaste de los partidos mayoritarios se frena y que la sangría de votos hacia Izquierda Unida y UPyD también se frena. La encuesta apunta también a que hay una mejora en la valoración del gobierno. El pasado mes suspendían 7 ministros del gobierno y ahora suspenden solo 2. Así que cuando Rajoy habla de optimismo, tiene al menos razones en los sondeos para hablar de ese optimismo en lo que se refiere al Partido Popular. Esta intención de voto de la encuesta del país quiere reflejar lo que sucedería si en este momento se celebraran las elecciones europeas previstas para el año que viene. Por cierto, que ese sondeo muestra también que los españoles seguimos confiando en el proyecto europeo. Rajoy, que ayer en Valencia habló de optimismo, también habló de su partido. Rajoy quiso ir a Valencia ayer porque el PP valenciano no atraviesa un buen momento. Ya saben que Valencia es fundamental para el PP, es uno de sus caladeros más importantes de votos. Las últimas encuestas pronosticaban una pérdida de la mayoría absoluta del actual presidente Alberto Fabra. Mariano Rajoy ayer lanzó un mensaje de apoyo al PP valenciano.
Yo sé que soy presidente del gobierno, que es el mayor honor que he tenido en mi vida, porque para mí no hay mayor honor que ser presidente del gobierno de mi país, entre otras cosas por el gran apoyo que a mí siempre me dio el Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Ya saben, por otra parte, que los sábados el PSOE los utiliza para los actos con los que prepara su conferencia política de octubre. Ayer Rubalcaba estuvo en Sevilla en un acto sobre igualdad y tuvo la ocurrencia de proponer una reforma de la Constitución para garantizar la igualdad de hombres y mujeres.
Yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Con moderación, ¿no? No se trata de hacer un proceso constituyente en absoluto, pero sí de adecuar nuestra Constitución a los nuevos tiempos.
Bueno, pues esta es la ocurrencia de Rubalcaba de este sábado. Dice que no hay que hacer un proceso constituyente, pero que hay que reformar la Constitución. Pero ¿no está tutelada suficientemente la igualdad entre hombre y mujer en nuestra Constitución? ¿Es necesaria y urgente esta reforma? ¿Es lo más urgente que tenemos por delante? ¿No habría otros motivos para cambiar la Constitución, teniendo abierto el modelo autonómico o el modelo territorial y sin haberle dado solución en tantos años? Zapatero hizo de la igualdad uno de sus ejes. Tenía una ministra de Igualdad, ¿se acuerdan? Viviana Aído. ¿Consiguió Zapatero con tanta insistencia ideológica una política realmente favorable a la mujer? ¿O aquello fue una borrachera ideológica de igualdad y en realidad la situación concreta, diaria, de las mujeres no cambió, no mejoró? Porque, ojo, cada vez que el PSOE saca la bandera de la igualdad es para cuestiones como la del aborto o otras cuestiones que tienen poco que ver con la situación real de las mujeres. En nombre de la igualdad se hizo una reforma de la ley del aborto que no necesariamente ha supuesto ningún avance para la mujer. De las más interesantes declaraciones que ha hecho el ministro Gallardón ha sido la que se refiere precisamente a esta cuestión. Gallardón, con valentía, el ministro de Justicia, otras cosas no, porque en otras cosas Gallardón se equivoca mucho, pero en esto acertó, diciendo que el problema de las mujeres en muchos casos ahora con el aborto es que muchas quieren ser madres y la presión social, la presión económica, la presión en muchos ámbitos no permite a las mujeres ejercer su derecho a la maternidad. Rubalcaba hablaba ayer en Sevilla y en Sevilla el caso de los ERES vuelve a estar muy caliente. La Audiencia de Sevilla confirmó ayer la imputación de Daniel Alberto Rivera, el que fue director general de empleo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012. ¿Esto qué significa? Pues que estamos hablando del periodo en el que Griñán ya era presidente de la Junta de Andalucía, ya hubo un informe del que era interventor cuando el caso de los ERES, señalando que Griñán tuvo información de que había irregularidades cuando era consejero, pero claro, ahora con esta confirmación de la imputación de este director general de empleo cuando Griñán ya estaba en el gobierno, ya estaba al frente del gobierno, supone que Griñán cada vez está más cercado, digamos. Lo señalaba ayer el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, con estas palabras.
Y yo siento decir que el presidente de la Junta está en el punto de mira de esa corrupción. El interventor ya le alertó al señor Griñán en muchas ocasiones cuando era consejero de Hacienda. Y aún así, el señor Griñán siguió cebando el fondo de Reptiles para pagar esos ERE fraudulentos y las comisiones que ahora nos estamos enterando que se pagaron.
La juez Alaya, que es la que lleva el caso, como saben, de los ERES, puso ayer fianzas millonarias a los directivos de la aseguradora Vitalia y al sindicalista Juan Lanzas, que eran los intermediarios en el caso de los ERES. Y también hay noticia en Cataluña, también hay noticia de la coalición de CiU, porque parece que se abre la distancia entre Convergencia y Unió. Ya veremos si esa distancia es real, porque esto siempre al final acaba siendo una especie de escenificación o de juego. Ya saben que en el último sondeo, el periódico de Cataluña pronosticaba el viernes que Esquerra podría ganar las elecciones. La reacción de la Generalitat ante este sondeo, la reacción de Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, fue que no hay nada que cambiar, que en realidad ellos sufren el desgaste propio de estar gobernando en un tiempo de sacrificios y que hay que seguir adelante con la consulta soberanista, sea como sea. Pero a esta posición de Francesc Homs le replicó Durán, asegurando que hay que pensarse lo de la consulta, porque si no hay apoyo del PSC y de Iniciativa, seguir adelante con la idea puede ser complicado. Bueno, pues ayer un miembro del gobierno, que es Ramón Espadaler, que es consejero de Interior, que es presidente del Consejo Nacional de Unión, respaldó la tesis de Durán. Es decir, si no hay apoyo del PSC y si no hay apoyo de Iniciativa, no debe de hacerse la consulta. Veremos a ver en qué queda esta separación, esta diferente sensibilidad entre Unión y Convergencia, porque ya saben que muchas veces esto queda en absolutamente nada. 7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras, hay importantes novedades. Estamos pendientes de la salud de Mandela, reunión de las dos Coreas por primera vez en 2 años. Concluye la cumbre chino-estadounidense. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Los presidentes de Estados Unidos y China se han reunido en California para pactar una serie de acuerdos bilaterales. Barack Obama y Xi Jinping tienen como objetivo mejorar las relaciones comerciales y militares entre ambas naciones. Obama ha definido el encuentro como conciliador y constructivo. Lo que hemos aprendido en estos 4 años es que el pueblo chino y el pueblo norteamericano serán mucho más fuertes si llegan a un acuerdo de colaboración para poder defender nuestros intereses y para poder trabajar juntos.
El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, se encuentra grave pero estable y permanece ingresado en un hospital de Pretoria donde se recupera de una recaída de su infección pulmonar. Un portavoz de la presidencia informa que Mandela, de 94 años, presenta las constantes vitales estables.
A primera hora de la madrugada, el estado de salud de Mandela se ha deteriorado y ha tenido que ser ingresado en un hospital de Pretoria. Ahora mismo solo puedo decir lo que confirman los médicos, que su estado es grave pero estable. Corea del Norte y Corea del Sur han comenzado hoy su primer encuentro oficial en Panmunjom, la aldea de la tregua. El objetivo de ambos países, preparar una reunión a nivel ministerial para poder rebajar la tensión entre las dos naciones. Las dos Coreas llevaban 2 años sin entablar ningún tipo de reunión.
El príncipe heredero de Japón, Naruhito, inicia mañana una visita a España de 6 días en la que ejercerá de anfitrión el príncipe de Asturias. La visita celebra el año dual de Japón y España.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro convoca una sesión del Consejo de Estado para que defina de manera central las relaciones entre el Estado venezolano y el gobierno de Colombia.
En Libia, los enfrentamientos en la ciudad de Benghazi han provocado 28 muertos y decenas de heridos. Los hechos han ocurrido cuando los manifestantes protestaban contra la milicia que abrió fuego a discreción.
47 muertos y 33 heridos en el incendio de un autobús en la ciudad de Xiamen, en China. La policía ya ha identificado al sospechoso.
Y 13 personas han muerto y decenas han desaparecido al hundirse un barco dedicado al contrabando frente a la isla de Navidad en Australia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde Siria hasta Atenas, dos periodistas de Médicos Sin Fronteras nos cuentan en la mañana el drama del éxodo sirio. Además, toda la actualidad de este lunes y los consejos de la chef Samantha Vallejo Nájera.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.984, serie 28.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la previsión meteorológica. Previsión meteorológica a la que hay que darle paso diciéndoles que no desesperen, que tendremos verano, pero que de momento tenemos previsión de lluvias en el Cantábrico y en Pirineos. Rubén Uría.
Chubascos en el norte, intervalos nubosos en el resto de la península. Esa va a ser la tónica de este domingo, con abundantes precipitaciones que podrían ser localmente persistentes en el Cantábrico oriental y en el Pirineo occidental. Los termómetros van a marcar un ligero moderado ascenso en gran parte de la península. La máxima se va a registrar en Murcia con 29 grados y la mínima en Ávila, donde los termómetros apenas llegarán a los 16 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Rajoy en Peñíscola apoyó ayer al PP valenciano, afectado en algunos casos por imputaciones en sus líderes. El presidente del gobierno aseguró que el pesimismo está de retirada en nuestro país. María Daván.
Mariano Rajoy pedía el apoyo de los suyos para perseverar en unas políticas que ya están dando efectos positivos. Decía, insuficientes pero positivos, y que han sido posibles gracias a varias cosas.
Y esto es producto de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de no rendirse nunca y de no dejarse impresionar, sobre todo cuando quien pretende impresionar es alguien que no impresiona mucho. No me refiero a nadie en concreto, a nadie.
Rajoy aseguraba que este año será mejor que el pasado e incluso peor que el año que viene. El presidente no pedía optimismo a los ciudadanos, pero afirmaba tajante que el pesimismo ya está en retirada en España. Por eso aseguraba lo siguiente.
No le hagáis caso a quienes creen y dicen que todo va a ir mal, que todo va a ir peor, que no hay que hacer más reformas, que ya hay datos positivos en el horizonte y que el año que viene irá mejor, claramente mejor.
Rajoy apoyaba expresamente la labor de Alberto Fabra y pedía al partido que le apoye porque lo está haciendo bien. El jefe del Ejecutivo tomaba nota de las reivindicaciones del presidente valenciano para que mejore la financiación de esta comunidad y apuntaba que el nuevo sistema se estudiará cuando se elabore un nuevo sistema tributario.
Rajoy hablaba de datos que apuntan a que las cosas van mejor. Esta semana conocíamos un buen dato de empleo. Un buen dato de paro registrado referido al mes de mayo. Recordamos las reacciones que provocó ese dato.
Son datos claramente positivos que muestran que tenemos motivos para la esperanza.
Se han creado aproximadamente unos 100.000 puestos de trabajo en el mes de mayo y en términos de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social aproximadamente unas 132.000, que es el mejor dato de los años de la crisis.
Hoy es un día en que estamos un poco más contentos y eso inyecta confianza a la gente de que con el esfuerzo de todos y el que está haciendo la sociedad española, pues se puede ir saliendo.
Hay que dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno y por tanto tenemos por delante mucho trabajo.
Es una buena noticia y aunque sea una gota de agua, nosotros decimos siempre que solamente el sediento sabe la importancia que tiene el valor de una gota de agua en mitad del desierto, ¿no?
Un dato que hay que estudiar desde el punto de vista de la estación en la que se produce y creo que efectivamente para estar ante un cambio queda mucho, mucho trabajo por delante.
Un dato positivo, pero seamos cautos, seamos precavidos, esto no empieza a mejorar radicalmente.
Ahora tenemos que seguir trabajando, faltan todavía muchas cosas por hacer y hasta que tengamos crecimiento económico, un crecimiento sostenido y estable.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un año del rescate parcial del sistema financiero español por parte de Bruselas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba el 9 de junio del año pasado que Bruselas ponía a nuestra disposición 100.000 millones de euros para sanear las cajas. Al final solo se han usado 40.000 millones. Nicane Fernández.
Hace justo un año, Luis de Guindos anunciaba esto en rueda de prensa.
El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten.
El ministro de Economía convocaba de urgencia a los medios para informar de que el Ejecutivo había solicitado ayuda a sus socios comunitarios. El gobierno se felicitaba por haber evitado una intervención del país, mientras que las auditorías estimaban una ayuda a la banca de 41.000 millones de euros. 365 días después, y tras varias reformas, el sentimiento del mercado hacia los bancos españoles ha mejorado, aunque advierten que todavía queda mucho por delante, mientras el Ejecutivo cree que se están haciendo bien las cosas. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular.
Todo el mundo decía que España le iban a rescatar, que no podíamos más, que el país lo teníamos al borde de la quiebra. Y en un año, el gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido salvarnos de una crisis de deuda y salvarnos de una crisis financiera y salvar a un país, España, que estaba al borde del crack.
Para el presidente del gobierno, el 2014 será mejor y el pesimismo está de retirada en nuestro país.
Rubalcaba ayer criticó al gobierno por su falta de política a favor de igualdad de mujeres y hombres y pidió nada más y nada menos que una reforma de la Constitución. José Manuel Galdámez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una convención sobre igualdad celebrada ayer en Sevilla, afirmaba que no todos los partidos políticos son iguales, subrayando que la esencia del proyecto político socialista es la igualdad, que es justo lo que, según él, le diferencia de los demás. El líder socialista acusaba al gobierno de acabar con la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que plantea una reforma de la Constitución en algunos aspectos para que gobierne quien gobierne no se pueda retroceder en los derechos adquiridos en esta materia.
Yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Con moderación, ¿no? No se trata de hacer un proceso constituyente en absoluto, pero sí de adecuar nuestra Constitución a los nuevos tiempos.
Rubalcaba también respaldaba la política de Griñán al frente de la Junta de Andalucía en cuestiones como el decreto de la vivienda y la decisión de garantizar 3 comidas al día a los niños de familias sin recursos.
Rubalcaba hablaba ayer en Sevilla. Tenemos novedades sobre los ERES. Miriam García Vela.
El presidente del Partido Popular andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha recalcado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está tocado por la extensa investigación del caso de los ERE, que apunta alto y que ha provocado que los cimientos del gobierno andaluz se resientan. Zoido ha reprochado al Partido Socialista los continuos casos de corrupción que impide a los andaluces confiar en la política.
Y yo siento decir que el presidente de la Junta está en el punto de mira de esa corrupción. El interventor ya le alertó al señor Griñán en muchas ocasiones cuando era consejero de Hacienda. Y aún así, el señor Griñán siguió cebando el fondo de Restile para pagar esos ERE fraudulentos y las comisiones que ahora nos estamos enterando que se pagaron.
La Audiencia de Sevilla ha confirmado la ampliación de la imputación de Daniel Alberto Rivera, director general de empleo de la Junta entre los años 2010 y 2012, por continuar las prácticas irregulares respecto a los ERES. Por su parte, la jueza Alaya ha impuesto fianzas civiles de 111 millones de euros a cada uno de los 3 directivos de la aseguradora Vitalia, imputados en la última fase de las investigaciones, y de 38 millones al exsindicalista Juan Lanzas.
División de opiniones en el seno de CiU sobre lo que hacer con la consulta, sobre en qué condiciones celebrarla o no. Carlos Ramírez, Barcelona.
Nueva vuelta de tuerca a las relaciones entre Convergencia y su socio Unió. El Govern, liderado por los convergentes, hace caso omiso a las palabras de Durán y Lleida, con las que pide echar el freno al proceso soberanista. El portavoz del Ejecutivo, además, es muy claro, responde: la decisión está tomada y no hay marcha atrás. Eso sí, a Durán todavía le queda un apoyo en la Generalitat, el conseller de Interior, Ramón Espadalé, que cree que las encuestas demuestran que CiU debería reflexionar.
Si nos invita a hacer
una reflexión de por qué una parte del electorado de Convergència y Unió, en concreto la encuesta yo creo que fijaba en un 25% de los electores, pues no tendrían otra opción política. Optan en este momento por la abstención. Ello yo creo que es una invitación a la reflexión.
Mientras tanto, el socio parlamentario de Artur Mas, Esquerra Republicana, también responde a Durán. Dicen que llevan el ritmo perfecto para que la consulta sea un éxito e insinúan que el líder de Unió debería reflexionar sobre su visión del encaje de Cataluña en España.
Estamos pendientes de la salud de Mandela, que se encuentra grave pero estable tras ingresar en un hospital por la recaída de una infección pulmonar. Juanma Rodríguez.
El expresidente sudafricano de 94 años fue hospitalizado en la madrugada del sábado por una infección pulmonar. El líder de la lucha contra el apartheid está ingresado en un hospital de Pretoria en condición grave pero estable. En los últimos meses, Mandela ha tenido que pasar por el hospital en varias ocasiones por complicaciones en su estado de salud. El portavoz presidencial ha confirmado que, pese a todo, él se encuentra cómodo. El actual presidente, Jacob Zuma, en nombre de su gobierno y también de la nación, ha mostrado en un comunicado su deseo de que Mandela se recupere rápidamente y ha pedido a los medios de comunicación y al público que se respete la privacidad del expresidente y de su familia. Mandela ya tuvo que ser ingresado el pasado mes de marzo en un hospital del país por el mismo problema y tratado intensivamente durante 10 días hasta que fue dado de alta el 6 de abril. Su última aparición pública se remonta a la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de 2010.
La princesa Madalena de Suecia contrajo ayer matrimonio en Estocolmo con el financiero Christopher O'Neill.
Vestida de Valentino ella y de rigurosa etiqueta él, Magdalena de Suecia, cuarta en la línea de sucesión al trono sueco, y Christopher O'Neill se daban el sí quiero, cada uno en su idioma, en la capilla del Palacio Real de Estocolmo.
I ask you, Christopher Paul O'Neill, will you take Madeleine Therese Amelie Josephine to be your wife?
I will.
Fråga dig, Madeleine Therese Amelie Josephine, vill du ta Christopher Paul O'Neill till din man?
Yeah. En ese instante, 21 salvas anunciaban al país entero que la tercera hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia y el banquero neoyorquino se convertían en marido y mujer ante 350 invitados, entre ellos representantes de todas las casas reales europeas excepto de la española, que a pesar de estar invitados no han enviado a ninguno de sus miembros. Magdalena y Christopher paseaban su recién estrenado matrimonio por las calles de la capital sueca y escoltados por soldados del ejército sueco hasta el palacio de Drottningholm, donde han agasajado a sus invitados con una suntuosa cena a base de productos locales. Los recién casados, que han protagonizado la segunda boda real en Suecia del siglo XXI, residirán en Nueva York, donde se conocieron, para que cada uno pueda seguir con sus actividades laborales.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet.
www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Hola, soy yo, te hablo desde la tele. No sé si lo sabes, pero ahora puedes escuchar Cadena COPE a través de tu televisión. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy estuvo ayer en Peñíscola y aseguró que hay razones para dejar atrás el pesimismo.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada.
Mariano Rajoy quiso apoyar al PP valenciano y Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo ayer en Sevilla y planteó nada más y nada menos que una reforma de la Constitución para garantizar de forma efectiva, dijo, la igualdad entre hombres y mujeres.
Yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Con moderación, no se trata de hacer un proceso constituyente en absoluto, pero sí de adecuar nuestra Constitución a los nuevos tiempos.
La actualidad pasa también por la información internacional. Estamos pendientes de la salud de Mandela, de una reunión entre las dos Coreas por primera vez en los últimos 2 años y de la cumbre chino-estadounidense que ha concluido hace unas horas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Los presidentes de Estados Unidos y China se han reunido en California para pactar una serie de acuerdos. Barack Obama y Xi Jinping tienen como objetivo mejorar las relaciones comerciales y militares entre ambas naciones. Obama ha definido el encuentro como conciliador y constructivo.
El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, se encuentra grave pero estable y permanece ingresado en un hospital de Pretoria donde se recupera de una recaída de su infección pulmonar.
Corea del Norte y Corea del Sur han comenzado su primer encuentro oficial en Panmunjom, la aldea de la tregua. El objetivo de ambos países, preparar una reunión a nivel ministerial para rebajar la tensión entre ambas naciones.
El príncipe heredero de Japón, Naruhito, inicia mañana una visita a España de 6 días en la que ejercerá de anfitrión el príncipe de Asturias. La visita celebra el año dual de Japón y España.
En Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la nación, ha convocado una sesión del Consejo de Estado para definir de manera central las relaciones entre el Estado de Venezuela y el gobierno de Colombia.
En Libia, los enfrentamientos en la ciudad de Bengasi han provocado 28 muertos y decenas de heridos. Los hechos han ocurrido cuando los manifestantes protestaban contra la milicia que abrió fuego a discreción.
47 muertos y 33 heridos. Ese es el saldo del incendio de un autobús en la ciudad de Xiamen, en China. La policía ya ha identificado a un sospechoso de ese incendio.
Y 13 personas han muerto y decenas han desaparecido al hundirse un barco dedicado al contrabando frente a la isla de Navidad, en Australia.
Podemos tener otra jornada muy caliente en Turquía, porque los partidarios del gobierno, los partidarios de Erdogan, han convocado una manifestación en apoyo del actual ejecutivo. Y tenemos a primera hora de la tarde la final española de Roland Garros, Nadal contra Ferrer. El mallorquín llega al encuentro del alicantino con 6 horas más de tenis, con 6 horas más de juego. David Iglesias.
Este sábado España comenzó su preparación para la Copa Confederaciones con un triunfo por 2-1 ante la selección de Haití. Santi Cazorla, autor del primer gol de la selección en tiempo de juego.
Sí, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho siempre, que venir a la selección para mí es un privilegio, es una suerte estar aquí y lo afronto como algo especial, ¿no? Intento estar al 100% cada vez que juego y ojalá pues sea la competición de la selección, no solo mía, ¿no?
En segunda división, el Villarreal venció por 1-0 a la Almería y es nuevo equipo de primera división. Marco Sena, mediocentro del equipo castellonense, valoró el ascenso de su equipo en tiempo de juego.
Es una categoría muy complicada. La primera vuelta hemos sufrido muchísimo, pero como he dicho al principio, nosotros hemos sufrido, pero hemos conseguido el récord.
Los playoffs de ascenso a primera enfrentarán a Las Palmas contra Almería y al Corcón contra Girona. En primera división, el Celta fichará a Luis Enrique como nuevo entrenador, sustituyendo en el puesto a Abel Resino. En tenis, Serena Williams ganó su segundo Roland Garros al derrotar en la final de París a la defensora del título, la rusa María Sharapova. Para hoy, a partir de las 3 de la tarde, se disputa la final masculina con protagonismo español. David Ferrer se enfrentará a Rafa Nadal. Ferrer busca ganar su primer título de Grand Slam ante Nadal, que intentará sumar su octavo título en la tierra batida de París. En baloncesto, a partir de las 12:30, primer partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona Rigal. Podrán seguirlo por las emisoras FM de Madrid y Barcelona en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Alonso saldrá desde la sexta posición en una carrera donde Vettel saldrá desde la pole position.
Una pausa para la publicidad, enseguida continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Muere la nadadora profesional Esther Williams.
La también actriz, conocida como Sirena de Hollywood, ha fallecido en Beverly Hills, en California, a los 91 años. Saltó
Ángel Espósito.
Y ahí va la última hora. Bombazo. El juez pide el suplicatorio de José Blanco por tráfico de influencias. Ha pedido que se tramite el suplicatorio al Congreso para actuar.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia que el Ayuntamiento de Barcelona ha identificado a 2.865 escolares malnutridos. Ha sido una noticia muy comentada. Vamos a ver qué nos dice Francisco Lorenzo, coordinador del Servicio de Estudios de Cáritas. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días.
¿Esto es algo extraordinario? ¿Solo sucede en Barcelona? ¿O la crisis, la nueva pobreza, está provocando que sea un fenómeno frecuente, el de la malnutrición de los niños?
Bueno, es un tema complicado de poder tener claramente estudiado con todo tipo de datos y con toda precisión.
Sí.
Lo que sí que está claro, sí que hay algunos elementos que son relevantes para analizar esta situación, ¿no? Desde la experiencia de Cáritas, por ejemplo, en 2007 los servicios de acogida se atendieron a 350.000 personas. Uh-huh. El último año hemos superado el 1.100.000. Una de las primeras peticiones que se nos hace, una de las primeras demandas de ayuda, tiene que ver con ayuda para la alimentación. Es decir, es verdad que nos encontramos en una situación en la que derechos básicos no están del todo garantizados, derechos tan básicos como la alimentación, como la vivienda o como el empleo. Hay indicadores también de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística que nos hacen referencia a que en torno al 3% de los hogares no pueden permitirse comer carne o pescado dos veces por semana, las proteínas necesarias, ¿no? Es decir, siendo un problema muy mediático, sí, y en algunos casos es verdad que desde los medios se pone excesivamente la lupa en el tema del hambre en, sí, en nuestro, sí, país, sí que es verdad que es un derecho que no está plenamente garantizado y plenamente cubierto en un país que está hace muy poquito, ahora estamos muy afectados por la crisis, pero hasta hace muy poquito estábamos en la cabeza de generación de riqueza, ¿no?
Ya, pero Francisco, entonces, por lo que me estás diciendo, el problema fundamental es que, bueno, la gente come, pero come mal porque, bueno, ahorra en los alimentos más caros, que son los que producen, digamos, el aporte de proteínas, ¿no? Sería un poco... porque resulta difícil pensar que, digo, una familia normalmente socializada pase hambre en el concepto tradicional que tenemos de hambre. Claro. Pero por lo que nos estás diciendo es que la cesta de la compra se compone de alimentos que no son suficientemente nutritivos, ¿no? Porque nos estás contando.
Lo que está claro es que la crisis ha golpeado muy duramente en base a todo el problema de desempleo que hay, y ha golpeado duramente a muchísimos hogares. Tenemos aproximadamente unos 630.000 hogares sin ningún tipo de ingresos declarados, ¿no? En nuestro país. Es decir, hay un problema serio en el cual la crisis ha obligado a muchos hogares a establecer nuevas estrategias de adaptación. Es decir, con los recursos que hay, evidentemente establecer estrategias para poder sobrevivir y cubrir todas las necesidades. Y en ese sentido toca recortar. Toca recortar de temas tan básicos y tan fundamentales como la alimentación. Lo cual no quiere decir que es que no se puedan proveer de ningún tipo de alimento. Obviamente no. Como bien dices, en España sería...
Sí, unas lentejas o un poco de pan.
Mínimo, claro.
Evidentemente, otra cosa es que no tengan chorizo las lentejas.
Pero evidentemente, efectivamente, sí que está habiendo un problema a la hora de redistribuir los poquitos ingresos que tienen algunos hogares para cubrir todas las necesidades. Y sobre todo está afectando, como decía, a necesidades muy básicas. Ten en cuenta que hablamos de alimentación, que hablamos de vivienda, ¿no?
Sí, lo primero.
Claro, que son aspectos cruciales para el desarrollo, y especialmente cuando hablamos de menores, especialmente estas situaciones sí que cobran una relevancia importante, ¿no? Porque estamos hablando de problemas en el presente, pero evidentemente de un riesgo en el futuro, ¿no? No lo vemos. Es decir, tenemos problemas elevados de transmisión intergeneracional de la pobreza, de niños que son pobres y que en el futuro forman hogares pobres, por decirlo de alguna forma. Ya. Entonces, estamos hablando también de problemas de futuro, de alguna manera, sin olvidarnos del presente.
Francisco, gracias por haber estado con nosotros. Es una llamada de atención esta, porque a lo mejor la familia que tiene a un hijo desnutrido es la que está al lado de tu puerta y no te acabas de enterar. Y estas noticias nos ayudan a mirar mejor quizá lo que está muy cerca de nuestra casa y de nuestra familia. Gracias, Francisco Lorenzo, coordinador del Servicio de Estudios de Cáritas. Buenos días.
Buenos días.
Esta entrevista, este análisis que nos han ayudado a hacer en Cáritas nos señala claramente que este es un tiempo de solidaridad, este es un tiempo para la caridad. Hablamos enseguida de los seres después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slicky.
Hiperpaternidad. ¿Somos los padres demasiado protectores con nuestros hijos? Este domingo buscamos el equilibrio. Será desde La Coruña, con todo el equipo de fin de semana de COPE y tu información como objetivo.
Cristina López Slicky.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido algunas novedades en el caso de los seres falsos. Vamos a comentarlas con Carlos Rojas, portavoz del PP en el Parlamento andaluz. Carlos Rojas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Encantado, buenos días.
El Partido Socialista, en concreto la Junta, el consejero Emilio Llera, sigue sugiriendo que la jueza Laya dilata excesivamente el proceso de los seres falsos. ¿Dilata realmente la juez excesivamente este proceso?
Bueno, lo que tendría que saber un consejero de justicia, como el de la Junta de Andalucía, es que hay un poder que se llama Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo no puede interferir en ese Poder Judicial, y por tanto hay que dejar que la justicia trabaje. Se está haciendo una instrucción sobre un tema muy importante, de una consideración importantísima de muchos años de corrupción en el seno de un gobierno autonómico, y hay que dejar que la justicia trabaje. Estamos viendo que están saliendo muchas cosas del sumario, que es un tema bastante bastante complejo, donde hay muchísima gente implicada, donde la Junta de Andalucía decía que era un tema de cuatro golfos y vamos por 75 imputados, y es lamentable la actitud obstruccionista del gobierno socialista en Andalucía, siempre haciendo comentarios sobre el procedimiento judicial. Tienen que dejar que ese procedimiento siga su curso.
Pero usted dice entonces, o sugiere, que el consejero de Justicia Interior, Emilio de Llera, está presionando a la juez.
Bueno, está claro que prácticamente todas las semanas hay un comentario, o bien por el consejero de Justicia, que ya es grave que sea el consejero de Justicia el que haga esos comentarios y esas interferencias, o bien por parte del propio Partido Socialista o otros consejeros de la Junta de Andalucía, donde están haciendo aseveraciones muy graves que atentan contra la separación de poderes. En el mismo Parlamento de Andalucía, en debates parlamentarios, pues no dejan de hacer insidias contra todo el procedimiento judicial, desconfianza en la justicia y siempre poniendo en solfa la actuación judicial. A mí me parece que eso es muy grave, sobre todo cuando estamos viendo lo que está saliendo en el sumario, ¿no? Que eran dirigentes del Partido Socialista implicados recogiendo comisiones, dando sobres en los bares de cerca del Parlamento, de las consejerías, y estamos viendo temas gravísimos, donde además el propio presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, fue advertido de este procedimiento corrupto y fraudulento hasta en 17 ocasiones por parte de la Intervención General.
¿Se refiere usted al informe del que era interventor Manuel Gómez de la Junta?
Efectivamente. No hay que olvidar que fue el señor Griñán, sí, el que firmaba también como consejero de Economía y Hacienda esas transferencias que iban al Fondo de Restiles, cuando el Fondo de Restiles se quedaba sin dinero, sí, para pagar comisiones, entendemos, y para hacer todo esto lo que estaban haciendo en ese fondo de corrupción, pues era Griñán el que firmaba esas transferencias.
Ya, pero ustedes siempre han sostenido que Griñán, y lo han repetido esta semana, que Griñán está detrás de algunas de las responsabilidades en el caso de los desfalsos, pero no avanzamos en este asunto. De momento no tenemos...
Hombre, lo que parece que está claro es que ahora está saliendo en el sumario, estamos todos conociendo la base de la pirámide, de esa estructura de corrupción y de fraude. Y evidentemente no hemos llegado a la cúspide, pero yo estoy convencido que la justicia va a hacer su trabajo y vamos a saber muchísimo más, vamos a conocer cómo funcionaba todo este entramado y sin duda yo entiendo que va a haber responsabilidades políticas.
Ya. El imputado Trujillo se ha señalado a Gaspar Zarrías como también conocedor e implicado. ¿Ustedes tienen algún dato más sobre la situación del señor Zarrías, ahora diputado en el Congreso aquí en Madrid?
El señor Zarrías compareció en la comisión de investigación y lo negó todo, como ahora, pero es que estamos hablando de que todos en el gobierno, incluso los que han estado en la cárcel, han seguido negando todo. Esa ha sido la estrategia del gobierno socialista en estos últimos años, en la comisión de investigación, incluso en el procedimiento judicial. Incluso, ya le digo, los que han estado en la cárcel, todos han negado absolutamente todo. Pero hay evidencias muy fuertes. Del señor Zarrías tenemos su palabra, pero tenemos otros hechos también contundentes, y es que él participaba de alguna manera también cuando había alguna empresa que él consideraba que pudiera estar en crisis, hacía llamadas telefónicas al consejero y no sabemos a quién más, para que eso se arreglara. ¿Y cómo se arreglaba? Con el concepto que ellos entendían de lograr la paz política en una determinada empresa, pero ocurre que el sistema estaba totalmente fraudulento, estaba corrupto, porque había muchas empresas que estaban pasándolo mal y sin embargo no tenían ningún formulario para acceder a esas peticiones de subvenciones que las hacía digitalmente el gobierno.
Ya, pero volvamos al...
Le quiero añadir algo. Sobre este tema me parece interesante, sí, que los oyentes sepan algo. Sobre el tema de Trujillo, el chofer, sí, del señor Reguerrero, que iba a comprar la cocaína para, sí, su jefe, etcétera, etcétera, y que ha dicho que el señor Zarrías estaba de alguna manera implicado. Y quiero poner algo de manifiesto sobre esto. El señor Trujillo fue llamado a comparecer por el Partido Popular en la comisión de investigación. Sin embargo, el PSOE lo vetó. Izquierda Unida no. Izquierda Unida dijo que también quería comparecer. Pero en los últimos momentos, antes de que compareciera y de que aceptaran esa comparecencia, Izquierda Unida se reunió con el PSOE y entre los dos decidieron que el señor Trujillo no debía comparecer. Y fue una de las tantas comparecencias que se nos hurtaron en la comisión de investigación y por lo que nos quejamos en su día. Ahora sabemos un poquito más de que por qué no querían que el señor Trujillo, el chofer del señor Guerrero, compareciera en la comisión de investigación parlamentaria.
Volvamos un momentito a las posibles responsabilidades del actual presidente de la Junta, del señor Griñán. Usted dice, el fondo de reptiles será firmado y allá hay informes del interventor y el señor Griñán tenía responsabilidad. Pero el señor Griñán dice que él con Francisco Javier Guerrero, ahora fuera de la cárcel, el que fue director general, no tuvo trato y Francisco Javier Guerrero parece que es el gran urdidor del asunto de los seres falsos. Por tanto, la responsabilidad del señor Griñán sería solo de no haber estado pendiente de los informes del interventor o siguió, según sus informaciones, el señor Griñán manteniendo vivo el asunto de los ERES una vez que Francisco Javier Guerrero no estaba y a través de Vitalia, la compañía de seguros, señor Griñán, ¿tendría alguna responsabilidad más?
Con toda claridad, sí. El señor Griñán, una vez que el señor Guerrero ya no está en la dirección general, el señor Griñán sigue con el procedimiento, de hecho el señor Fernández continúa en el gobierno, el señor Griñán mantiene vivo todo el procedimiento fraudulento de los ERES durante bastante tiempo y por tanto es corresponsable de todo esto. Una vez que ya había sido advertido, una vez que se va Guerrero del gobierno, el señor Griñán mantiene toda la estructura y por supuesto con esas comisiones, sobre comisiones que hemos denunciado y que la Junta en principio negó y luego tuvo que reconocer que eran de hasta del 20-25% cuando en el mercado están en el 12-3%. Ya estamos sabiendo para qué era ese 20-tantos% porque había que pagar a un montón de gente que estaba en el sistema corrupto y que estaba en las entrañas de la administración autonómica.
O sea, ustedes sostienen que una vez que Francisco Javier Guerrero se va, que el señor Guinán asume la responsabilidad, él mantiene viva la trama.
Mantiene la estructura del Fondo de Restiles absolutamente viva. Sigue toda la estructura igual, siguen todos los procedimientos igual, no hay una regulación de esas subvenciones y, en definitiva, la situación del Fondo de Restiles permanece intacta, aún sin el señor Guerrero y, por tanto, de alguna manera promocionada, permitida por el señor Griñán.
¿Hay peligro de prescripción de delitos si se prolonga excesivamente el proceso?
Bueno, es un tema que afecta al procedimiento judicial. Entendemos que el proceso tiene que tener, lógicamente, unas garantías en la instrucción, porque la instrucción es, como usted sabe, clave para que luego se puedan dilucidar esas responsabilidades, y es la justicia la que tiene que dirimir esos tiempos, y obviamente el juez conoce la ley y ese procedimiento es parte de la justicia.
Carlos Rojas, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, muchas gracias por haber estado con nosotros tan tempranito un domingo. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin contarles cómo viene la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Sobre todo porque hay algunas encuestas que tienen bastante enjundia hoy en la prensa. Empezamos por la encuesta de intención de voto que mensualmente publica El País. Una encuesta de intención de voto que muestra una recuperación, una victoria, si en este momento se celebran las elecciones europeas, del Partido Popular. Esa encuesta refleja también una recuperación de la intención de voto de los partidos mayoritarios y una mejora en la valoración que hacen los españoles del gobierno de Mariano Rajoy. Cuéntanos, Gloria.
Es una encuesta de Metroscopia, según la cual, si hoy se celebraran elecciones al Parlamento Europeo, el PP ganaría con el 27,2% de los votos. Es decir, obtendría 15 puntos menos del resultado de las europeas de 2009 y más de 17 menos del de las generales de 2011. Los populares tendrían, eso sí, una ventaja de 1,2 puntos sobre el PSOE, que también bajaría 12 puntos respecto a las europeas anteriores y más de 2 sobre las generales. Los grandes beneficiados en este sondeo son Izquierda Unida y UPyD, como en todos los sondeos de los últimos meses. Izquierda Unida quedaría 12 puntos del PSOE, duplicaría su resultado en las anteriores elecciones europeas, y UPyD también multiplicaría por 2 su resultado, ya que lograría un 10,3% de los votos. Sube, como dices, la valoración del gobierno, su estimación de voto mejora en un mes, y lo que no están tan de acuerdo los ciudadanos es con ese dato del paro que hemos conocido en el mes de mayo. 79% de los encuestados desconfía de ese dato y cree que volverá a subir el desempleo en breve.
Es curioso, antes lo hemos comentado, cómo titula el diario El País. Quizá lo más relevante de esta encuesta es la inversión de tendencia, que los partidos mayoritarios que estaban cayendo en intención de voto a favor de Izquierda Unida y de UPyD han conseguido remontar. Y sin embargo, El País titula apurada victoria del PP en las europeas. Esa es la manera de titular del País. Encuesta también en el diario La Razón sobre los ERES, asunto sobre el que acabamos de hablar con el portavoz del Partido Popular en Andalucía. ¿Qué refleja esa encuesta?
Es una encuesta de NC Report, según la cual el 68,5% de los andaluces cree que los ERE pueden ser el mayor escándalo de corrupción conocido en la historia de España. Los andaluces también creen que en dicha trama pueden aumentar la lista de los implicados. En concreto, más de la mitad de los encuestados, el 65%, está convencido de que habría algún alto cargo de la Junta de Andalucía de la época dentro de esta trama. Un 57,5% ve además posible la implicación de los sindicatos como un hecho en la trama de los ERE, y ante este escenario de los ERE los encuestados se dividen, y un 46% cree que el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, debería dimitir por este escándalo.
Los ERE, también conocidos como los ERE
en andaluz,
con la E bastante más abierta. También tenemos encuesta en el periódico de Cataluña. Hay que recordar que la encuesta última del periódico de Cataluña, la del viernes, que decía que Esquerra ganaba a CiU, ha provocado un auténtico terremoto político. En este caso, la encuesta se refiere a la consulta secesionista.
Sí, según este sondeo de GESOP, el 75% de los encuestados le reclama al gobierno que permita esa encuesta, esa consulta soberanista, y un 68% está a favor de que se haga incluso sin permiso. Sobre la fórmula que optarían, que elegirían en ese sondeo, gana, como es lógico, el Estado independentista, la opción preferida. Un 45% vota por ella. Un 25% de los encuestados cree que debería Cataluña constituirse como un estado dentro de una España federal, un 18% sigue apostando porque sea una comunidad autónoma y un 6,4% considera que debería ser una región de España.
El diario ABC nos sorprendió ayer con una exclusiva contándonos que el rey se había visto con los presidentes de la democracia para intentar mejorar el clima político, y hoy el diario ABC sigue contándonos el efecto, sobre todo, que ha tenido esa noticia.
Sobre todo de los dos partidos mayoritarios, titula así: PP y PSOE aplauden las reuniones del rey con los presidentes, ya que los dos partidos coinciden en valorar que todos deben remar en la misma dirección. También en el ABC encontramos hoy una entrevista con Francisco Vázquez.
Más que una entrevista, es un zurriegazo el que le da el que fue embajador en Roma.
Sí, dice que la unidad de España está peor que en la República, y sobre el PSOE asegura que tiene una ejecutiva de derrotados, coaligados con la izquierda radical, que no tienen ninguna profesión fuera de la política.
Parece ya que Vázquez no va a presentarse a las primarias después de estas declaraciones. Y el Mundo va con asunto dedicado, asunto de sanidad.
Sí, asunto propio. Según los médicos de atención primaria, la sanidad atiende 77 millones de consultas de pacientes sanos, el 28% de las visitas son innecesarias y cada año se realizan 11 millones de radiografías injustificadas. Y en La Vanguardia, titular más destacado: Rajoy ve el pesimismo en retirada al año del rescate. Dice este diario que el presidente del gobierno aprecia mejoría y recuerda que ya nadie habla de rescatar a España, mientras que el Ejecutivo cree que no necesitará el resto del crédito europeo.
Gracias, Gloria. Así terminamos. No desesperen, llegará el verano, aunque tal y como está la previsión meteorológica, quizá este domingo sea un buen domingo para dedicarlo a la lectura. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlichting. Que tengan un estupendo domingo.